Bendito, exaltado, glorificado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, y su nombre es Jesús. Palabra que significa, ¿qué cosa? Dios salva. Para eso vino Jesús, para salvarte a ti, para salvarme a mí, para salvar a toda la humanidad. Si estamos dispuestos a colaborar con Él, bien decía San Agustín de Hipona, el Dios que te creó sin tu consentimiento, ¿qué cosa? No te puedes salvar sin tu consentimiento. Así que, a echarle duro, hermano, hermana, con la gracia de Dios vamos a vencer, vamos a poder caminar más y más en la victoria de Cristo Jesús, en santidad, y un día recibir la corona de los santos que es el cielo. Les habla el Padre Pedro Núñez y bienvenidos a este su programa, Conozca Primero Su Fe Católica. Hoy, como de costumbre, tenemos un programa lleno de, pues, información, esperamos, de preguntas, respuestas que a ustedes les van a ayudar en su relación con Jesús y en su caminar de la mano de Cristo Jesús. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en oración, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gracias, Señor. Alabado seas, Padre Santo, glorificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por habernos escogido para caminar de la mano de Cristo, comenzando con nuestro bautismo. Hemos incorporado en el cuerpo místico de Jesús, que es la Iglesia, de cual Él es la cabeza, como dice la Palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Ayúdanos, Padre Santo, en este día santo, en este día de victoria, en este día en que estamos celebrando algo tan especial como es el día de Cuaresma en estos días, Señor. Quita de nosotros todo aquello que nos aparta de ti. Quita de nosotros, oh Dios, toda esa escoria, toda esa basura, toda esa miseria que nos ata, Señor, y que nos impide realmente ser discípulos de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, Padre Santo. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Tú tienes una palabra para cada uno de nosotros en este programa, una palabra de bendición, Señor. Una palabra de unción que viene de tu santa y poderosa mano. Una palabra, Señor, que puede cambiar el resto de nuestras vidas si así lo deseamos. Y por eso te decimos, como decía el profeta, habla, Señor, que tu siervo, tu sierva, escucha. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Palabra que sana, palabra que libera, palabra que restaura y sí, palabra que salva. Toca el corazón de cada uno de tus hijos, de tus hijas, toca mi corazón también, Señor. Y danos la gracia de poderte decir, quiero ser tuyo, Señor Jesús. Quiero vivir para ti, Señor. Quiero ponerte a ti como prioridad en mi vida, sabiendo que si te tengo a ti como prioridad, como lo más importante, todo lo demás, Señor, vendrá por añadidura. Danos, oh Dios, oídos para escuchar, pero no solamente oídos de la cabeza, pero oídos del corazón, Señor. Que podamos escuchar qué es lo que tú quieres para nosotros particularmente, porque tú tienes una palabra para cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que por la sangre de Jesús, Padre Santo, podamos aplicarla en nuestro diario vivir. Porque cuántas veces, Señor, escuchamos tu palabra y entra por un oído y tal, parece como que sale por el otro, ¿no es cierto? Pero queremos, oh Dios, que esa palabra penetre lo profundo de nuestro ser y que de verdad comencemos a vivir esa palabra en su plenitud más y más. Al fin y al cabo, sabiendo que la palabra que tú nos das es el mismo Jesús, la palabra hecha carne, el verbo entre nosotros. Y que cada día unidos más a Jesús podamos no solamente un día contemplarte a ti, en ese lugar donde ya no hay llanto ni dolor, sino que es felicidad eterna, que es el cielo, pero ayudar a otros, mi Dios, comenzando con esas familias a través de nuestro testimonio de vida, para que ellos también puedan reconocerte, amarte, servirte, y seguirte hasta el último segundo momento de sus vidas también, Señor. Bendícenos, oh Dios, a todos nosotros, y ayúdanos, oh Dios, a caminar en este y por siempre en el camino de la victoria, que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Un pasaje de la Biblia que a mí me gusta muchísimo es el pasaje de la mujer samaritana. Y el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, comenzando con el versículo 1. Aquella mujer definitivamente estaba destrozada por dentro, hermanos. Aquella mujer no iba a sacar agua del pozo cuando las demás mujeres lo hacían, porque seguro prestaba para la crítica de que ella estaba viviendo una vida que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Había estado con un hombre, con otro hombre, con otro hombre. Y bien le dijo Jesús: el que tú tienes en estos momentos tampoco es tu esposa, tampoco es tu marido. Aquella mujer venía con un cántaro para echar un poco de agua sucia del pozo de Jacob. Imagínense, ahí vivían cerca, pues, no solamente las personas de ese lugar que se llamaba Sicar, pero también venían los animales para beber un poco de esa agua que estaba mezclada con el polvo del desierto. Y ahí venía esta mujer con su cántaro, símbolo de su vida y particularmente símbolo de su pasado, porque pronto va a cambiar. Ese cántaro va a dejar de ser en la vida de esta mujer cuando tenga ese encuentro personal con Cristo Jesús, que la cambie para siempre. Y nos dice la palabra de Dios que cuando esta mujer llega al mediodía, cuando nadie más estaba en aquel lugar, cuando las mujeres ya se habían ido a sus casas, había alguien ahí esperándola. Y su nombre es Jesús. Jesús te espera a ti, hermano. Jesús te espera a ti, hermana. Y no importa cuán cerca o cuán lejos estés de Él, siempre hay posibilidad de una relación más íntima con Él. Bendito sea Dios. El caso es que la mujer samaritana se acerca sin hablarle, porque los samaritanos y los judíos no se hablaban entre sí. Los judíos pensaban que los samaritanos eran de clase inferior, especialmente por sus creencias, que se habían apartado de la verdad. Pero Jesús no critica. Jesús establece una relación con ella de amistad. Y aquella persona comienza a dejarse escuchar, a dejarse amar, a dejarse penetrar la palabra de Dios, para que ella pueda comenzar una vida nueva. Ella quería algo diferente. Ella no quería seguir viviendo ese estilo de vida, pero no sabía cómo cambiar. Pero Jesús sí sabía. Y por eso había optado por venir al encuentro de la mujer samaritana. No sabemos el nombre de ella, porque ella al fin y al cabo te representa a ti y me representa a mí, porque todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Pero ahí estaba Jesús esperando, al borde del pozo, en ese calor terrible del mediodía, en medio del desierto. Jesús hace lo imposible por acercarse a ti y acercarse a mí, particularmente en este día que por amor Dios nos da. Y ahí espera, espera a que tengamos el deseo de un cambio rotundo, un cambio de verdad, un cambio positivo, un cambio hacia Él. Aquella mujer venía con su cántaro que representaba su vida, y lo que ella estaba echando en su cántaro, que era un agua prácticamente podrida, un agua con mal olor, un agua que estaba llena de baba de camellos y de otros animales que venía a tomar agua, porque era lo único que había en ese lugar. Pero Dios quería darle algo diferente. Jesús le dijo: si tú supieras quién te pide de beber a ti, tú me pedirías a mí y yo te daría agua que salta como manantial hasta la vida eterna. ¡Gloria a Dios! Está hablando su propia persona. Si aquella mujer está dispuesta a dejarse llenar de esa nueva agua que es Jesús, que es agua que purifica, agua que sana, agua que limpia, agua que restaura, agua que da la verdadera vida. Aquella mujer nunca más iba a tener sed, porque iba a tener lo más importante de su vida, lo más grande, lo más precioso. Iba a tener a Jesús, su Hijo, es nuestro Señor y Salvador, el Hijo del Dios que vive. Y aquella mujer opta por dejarse llenar de Jesús, nos dice la palabra de Dios. Y dejando el cántaro al pie del Señor Jesús, se va corriendo. Se va corriendo a Sicar. ¿Y para qué va corriendo a Sicar? Para decirle a todo el mundo, a los que la han criticado, a los que la han ofendido, a los que la han maltratado, que ella piensa y ella está segura de que ha encontrado al Mesías, al ungido de Dios, a ese esperado por todos los tiempos, que va realmente a renovar nuestras vidas y a darnos la capacidad de comenzar una vida más cerca de Dios, más cerca de la fuente de vida plena, que al fin y al cabo es el Señor. Y la gente, con el entusiasmo de aquella mujer sobresaltada, va corriendo donde Jesús. Fíjense, hermanos, cuando comenzamos a tener un encuentro con Jesús, lo que queremos es compartirlo con otras personas, que ellos también sepan que hay esperanza para ellos. No importa cuántas veces hayan pecado, no importa cuántas veces se hayan apartado de Dios, Dios te espera y me espera. ¿Por qué? Porque Él nos ama, Él te ama con amor eterno, con amor que no tiene límites ni fronteras, con amor que es puro, con amor que es verdadero. Y después la gente, cuando tiene el encuentro con Jesucristo, regresan donde la mujer y le dicen: ya no creemos porque lo que nos dijiste, ahora creemos porque nosotros lo hemos escuchado y estamos convencidos de que Él es el Hijo de Dios. ¡Qué fabuloso! El Señor en este día nos ayude para dejar el cántaro que hemos llevado por tanto tiempo, recibiendo agua sucia, agua apestosa, agua podrida, y que comencemos a vivir una vida nueva. La vida que Jesús nos ofrece, que al fin y al cabo es la verdadera victoria, es la salvación. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Hermanos y hermanas, pues a dejar ese cántaro en el suelo a los pies de Jesús y comenzar una vida nueva. Damos gracias a Dios por todos ustedes que nos escriben, que nos llaman pidiendo oración. Por Julieta Córdoba, le pedimos por ella. Encomiendo en sus oraciones a mi sobrinito Moisés, bendito sea Dios, que acaba de nacer, pues que el Señor le bendiga y que esté perfectamente bien a pesar del problema de salud que pueda tener en estos momentos. Para Dios no hay imposibles. Pido que el Señor en su misericordia restaure su salud, pues nos unimos a ti para que así sea. Ricardo de Guadalajara, México, perdón, pide por la paz, perdón, pide por la paz en su país en estos momentos difíciles. Sí, definitivamente es un momento muy difícil. Pedimos al Señor que haya paz en todo el país de México y también pues, en el mundo entero. Yo quiero pedir también por Cuba, como está pasando una situación muy difícil, hermanas y hermanos. Y como que ya basta de tanta tiranía, ya basta de tanta falta de dignidad hacia las personas que viven en esa isla. Que el Señor en su divina misericordia haga todo lo necesario para que la paz y la libertad en Cuba sea restituida. Pedimos también por Socorro de Ciudad México. Qué gran gusto el verle recuperado su brazo. Muchísimas gracias, Socorro, que Dios te bendiga. Pedimos también por Roberto Martínez, que da gracias a Dios por este tiempo de cuaresma. Y también por Iris Barrios de Santa Fe, Argentina. Dice, gracias por su trabajo, Padre. Muchísimas gracias a todos ustedes por apoyar a este siervo de Dios y que sigamos juntos en el camino del Señor por mucho tiempo más. Y por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales y los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros a través de Facebook, por favor vayan a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, que era antiguo Twitter, estamos en Instagram y también en YouTube. Pueden comunicarse con nosotros yendo a Padre Pedro Núñez, tan sencillo como eso, Padre Pedro Núñez. Y ahora también estamos en TikTok. Para comunicarse con nosotros, vayan por favor a @elpadrepedronunes, @elpadrepedronunes. Por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de esos medios que acabo de mencionar. Pues ya el tema lo hemos dado, así que si es posible, vamos a una pequeña pausa. Necesito como que tomar un poquito de aire para refrescar mi garganta. El Señor les bendiga en abundancia. Nuestro número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. 2924. Regresamos en cuestión de momentos, hermanos y hermanas, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor Jesucristo, que quiere comenzar una vida nueva en tu vida. Qué hermoso, ¿no? Él espera, Él espera. Si bien es cierto que una mamá espera por su hijo a que cambie, a que regrese a casa tal vez, o a que haga las cosas debidamente, ¿cuánto más Dios que te hizo? ¿Y te hizo para qué? Te hizo para Él, te hizo para Él, para que puedas tú un día gozar a plenitud de todas las delicias, de todas las maravillas que por amor Él tiene preparado para ti. Y Él espera. Y ojalá que ese día sea hoy en que dejando el cántaro a un lado, comencemos una vida nueva. Hermanos y hermanas, en estos momentos tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Buenos días, Padre. ¿Por qué se muestra un Dios más enojado en el Antiguo Testamento, pero un Dios más amoroso en el Nuevo Testamento? ¿Por qué ese cambio? Dios siempre ha sido el mismo. Saludos desde Nicaragua. Espero pueda leer mi consulta y comprenderla. Gracias y saludos, Marisela.
Marisela, nuestra productora, pues también se llama Marisela. Qué bonito, bendito sea Dios, felicidades. Mira, Dios no cambia, pero tú y yo sí cambiamos. Y ahí está la diferencia. Es decir, los judíos en el Antiguo Testamento tenía un concepto de Dios muy diferente al que Jesucristo nos ha dejado. Bendito sea el Señor. El concepto de los judíos era de un Dios vengativo, un Dios iracundo, un Dios que siempre está enojado, ¿verdad? Cuando no hacíamos las cosas cuando Él quería o como Él quería. Hasta que llega Jesús. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús? Que Dios es amor. Y eso lo encontramos sobre todo en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 4, versículos el 16, 17. Él dice, Dios es amor. Y el que conoce el amor, conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Deus es caritas, que fue realmente pues unas brillantes encíclicas de su santidad, Benedicto XVI. Deus es caritas, Dios es amor. ¿Y qué hace el amor? Buscar la sanación de la persona amada. Lo que hace el Señor Jesús con la samaritana. En vez de criticar y hacer que la persona disminuya, reconociendo su error, su pecado, levantarlo, ¿sí? Y a dar la oportunidad de un nuevo comienzo. Y sobre todo, dejarle saber que esa persona no está sola, no está solo, que Dios está con ella, con él. Y que podemos comenzar juntos una vida nueva. Ese es el... Ese es el meollo de lo que Jesús viene a hacer en este mundo. Darnos la oportunidad de reconocer que somos hijos e hijas de Dios y por lo tanto somos amados infinitamente por Él. Entonces, el Antiguo Testamento sí, salido de un contexto en que se adoraban muchos dioses y que cada dios se tenía que apaciguar, para que no se enojara mucho. Y por eso ofrecían sacrificios de diferentes cosas. Incluso el dios Maluk, que ofrecían sacrificios, cuando el primer hijo nacía, lo tiraban al fuego para apaciguar su enojo. Eso todo cambia con el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque cambia cuando comienzan las personas a escuchar a ese que es la manifestación de Dios en su totalidad, que es Jesucristo. ¿Y cómo fue la vida de Jesús? Pasó por el mundo, dice la palabra de Dios, haciendo el bien. Al punto de darlo todo por amor. Al punto de dar hasta la última gota de su sangre por amor a ti y por amor a mí. Ese es Dios. El que nunca se cansa de esperar. El que siempre está ahí con brazos abiertos para recibirte a ti, recibirme a mí. Y darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Pues esa realmente pues es la diferencia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Gracias a Dios que podemos conocer mucho mejor de Dios y por conocer a Dios y reconocer que Dios es amor. Deus es caritas. Amén. Bendito sea el Señor. Tenemos un correo electrónico con la pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, Padre Pedro. Tengo una pregunta para usted. Yo he sufrido mucho desde niño y quisiera encontrar explicación a tanto sufrimiento. Si yo no daño a nadie, solo trato de ayudar a los demás y me va mal. Y los que obran mal, su vida sigue muy bien. Ayúdeme, por favor. Emilio.
Emilio, qué duro, ¿verdad?, lo que me estás diciendo. Pero al mismo tiempo, qué edificante. Si alguien tiene la posibilidad de decir, he vivido mi vida bien vivida, he hecho el bien, he pasado por el mundo haciendo el bien, es Jesucristo. Y sin embargo, mira, Emilio, lo que le pasó al final. La muerte más horrible, la más bestial, yo no sé qué calificativo darle, lo dio todo. Y aquellos que estaban pues mirándolo, algunos se carcajeaban, se reían, se tiraban dados a ver quién se iba a quedar con sus vestimentas, tantas cosas, sí. Pero nadie realmente salió a defenderlo, nadie. Las mujeres prácticamente no podían hablar, los hombres sí. Es decir, pero lo más que hizo Juan fue estar al pie de la cruz y después cumplir con mi invitación y la petición de Jesús de llevar a su madre consigo, a donde Juan fuera. Pero hablar de dolor, al punto de que suda sangre en el huerto de Getsemaní. ¿Y por qué? Un hombre perfectamente bueno, puro, santo, ¿por qué suceden esas cosas? Porque el dolor tiene un significado redentor muy grande, mijo. Primero que todo, el dolor nos hace más fuertes. Yo estoy seguro que tú eres más fuerte en este momento a consecuencia de todo lo que ha pasado. Yo me siento más fuerte. Yo puedo decir como tú, yo pasé por situaciones muy difíciles en mi niñez, muy difíciles. Al punto que prácticamente dejé de tener contacto con Dios. Yo no quería nada que ver ni con Dios, ni con la iglesia, ni con nada. Porque parecía injusto todo lo que nos estaba pasando en Cuba. Pero sin embargo, eso me fortaleció por dentro. Al punto que dije, tengo dos opciones. O seguir en mi negativismo, seguir en mi rabia, en mi falta de fe. O buscar a ese que me dicen que siempre está conmigo, que es Jesucristo. Y bendito sea Dios, opté por la segunda opción. Por buscar de Dios. Y el que busca, encuentra. El que pide, recibe. Y el que toca la puerta se le abre. Mateo capítulo 7, versículo 7. Haz lo mismo. Te lo pido de corazón. Ya deja de sentirte víctima. No vas a resolver nada con eso. Busca de Dios. Comienza a rezar por aquellas personas que te han hecho daño y que te siguen haciendo daño, para que el Señor de verdad las perdone y te dé a ti la capacidad para tú también perdonar al extremo que Jesús nos perdona. Es decir, te vas a acordar por siempre de lo que pasó, pero ya no vas a tener un sentimiento agrio, vengativo hacia la persona que te ha hecho daño o las personas que te han hecho daño. Más aún vas a crecer en santidad. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que lo más importante que podemos tener en la vida es a Jesucristo, a Jesús, a Dios, porque el que tiene a Dios lo tiene todo y nada le falta. Te lo digo por experiencia, porque yo he pasado por lo mismo, pero al fin y al cabo, el gozo de saber que tengo a alguien que me ama al extremo, que nunca me abandona, que siempre está conmigo, y que me da la fortaleza para yo ayudar a otros en sus momentos de necesidad. Y ese es Dios, ese es Jesús. No te rindas, hermano, no te des por vencido, no. Lucha, porque todo esto está en el plan perfecto del amor de Dios. Lo que está pasando, Dios no lo quiere para ti, Dios no quiere que sufras. Pero el sufrimiento nos hace fuertes. Mira la mariposa, cuando está en sus principios, está metida en una especie de ropaje del cual parece que no puede salir, pero ahí trata y trata y trata y finalmente las alas se ponen más fuertes y más fuertes y se abre el lugar donde estaba anteriormente y puede salir libre. Eso quiere Dios de ti, quiere Dios de mí. No pierdas la oportunidad. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante, por favor, con su pregunta.
Padre Pedro, ¿por qué yo cuando rezo el rosario o una novena de difuntos me da sueño? Solamente en esos rezos, ya que yo rezo el rosario a la Virgen u otra novena y no me da sueño. ¿Qué me pasa, María Eugenia?
María Eugenia, ¿porque eres perezosa, hermana? No, estoy jugando, no, no. Simplemente porque hay cosas que hacemos en la vida que nos dan tranquilidad, que nos dan paz. Y una de esas cosas es la repetición del Santo Rosario. No que el rosario sea algo negativo, por el contrario, es algo muy bueno. ¿Qué es lo que rezamos en el rosario? Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Eso básicamente. Y son oraciones que son muy de Dios. Pero al repetirlas porque es un concepto muy judío, de repetir las mismas palabras una y otra vez, es lo que hace Jesús cuando se da cuenta que sus tres más allegados discípulos, Pedro, Santiago y Juan, están dormidos. Y dentro de poco Él va a ser crucificado. ¿Pero qué es lo que le hace? Bueno, les dice, no pudieron aguantar una hora despiertos conmigo, pero sin embargo los deja dormir. Y Jesús se va de nuevo donde estaba. Dice la palabra de Dios que comienza a orar repitiendo las mismas palabras. Es un concepto de oración muy judío. Tal parece como, entonces, ¿por qué Jesús dice que no debemos repetir palabras? No debemos de repetir palabras delante de la gente, en las plazas, etcétera, como hacían los fariseos para que la gente los viera. No, dice el Señor, cuando vayas a orar, es decir, cuando vayas a glorificar a Dios a través de tu deseo de estar con Él, entra a tu habitación y ahí reza. Y el Señor, que todo lo sabe y todo lo puede, te va a escuchar y va a responder a tu necesidad. La oración solitaria es básica. La oración comunidad es básica también. Es reunirnos mínimo, una vez por semana en la Santa Misa para apoyarnos unos y los otros en la fe y para crecer juntos a medida que escuchamos la palabra de Dios y recibimos la palabra hecha carne en esa hostia consagrada que es Jesús el Señor. Entonces, si te quedas dormida, está bien, ofrécele tu sueño al Señor, ofrécele tu cansancio al Señor para que luce según su santa voluntad. Por una persona que tú quieres ofrecer ese sacrificio o simplemente para que el Señor luce como Él estime conveniente, para bien de alguien. Y cuando te despiertes, pues sigue la oración, no hay problema. A veces las oraciones que nos cuestan más trabajo hacer son las que tienen más eficacia. ¿Por qué? Porque el Señor las usa con más poder. Si las cosas vienen facilitas, pues ahí no hay mucho mérito. Pero si nos cuesta trabajo, ahí es donde está el verdadero mérito. Y la verdadera victoria, porque no nos vamos a dar por vencidos. Bendito sea el Señor. Correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor.
Hola, Padre. Cuando Jesús subió al cielo, nos dejó al Espíritu Santo para que nos ayudara en todas nuestras necesidades. Normalmente se invoca a los santos y a la Virgen María para que nos ayude o interceda. ¿Por qué? Edgar.
Ah, caramba, Edgar, pues muy agradecido. ¿Por qué le pedimos la intercesión de los santos y de María Santísima? Porque son personas que están mucho más cerca de Dios que lo que tú estás o lo que yo soy de Él. Ah, no, pero yo puedo pedir directamente a Dios. Puedo pedirle, no hay ningún problema. Pero de todas maneras los santos van a estar orando por ti, van a estar intercediendo por ti, y María Santísima sobre todo va a estar, que está mucho más cerca de Dios, porque ella y su hijo prácticamente son uno, va también a orar por ti, por tus necesidades. Entonces, si no quieres pedir la intercesión de los santos, pues está bien. Si no quieres pedir la intercesión de María Santísima, está bien. Ora, sigue orando de todas maneras. Y el Señor te guiará en tu proceso de acercamiento a Él. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20, que debemos de orar los unos por los otros, bien dice San Pablo. Y también dice, y oren por mí, para que dignamente pueda proclamar el Evangelio que se me ha encomendado. En Mateo 18, versículo 20, que es lo que dice la palabra de Dios, Jesús dice, cuando dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 18? Pues que todos somos parte del mismo cuerpo, que es la iglesia, del cual Jesús es la cabeza. Entonces, cuando una persona ora, es como si todo el mundo, todos los que estamos unidos en el cuerpo de Cristo, estamos en unión y en oración por esa persona y esa necesidad. Apocalipsis capítulo 57, versículo 8, dice la palabra de Dios que los ángeles llevarán ante el trono de Dios las oraciones de los santos, es decir, de todos aquellos que han sido bautizados. San Pablo utiliza mucho esta palabra, santos, con S minúscula, al referirse a los bautizados. ¿Por qué? Porque todos tenemos la gracia de Dios, todos tenemos la vida de Dios, todos tenemos la presencia de Dios de una manera u otra en nuestras vidas. Y digo de una manera u otra, ¿por qué? Porque hay personas que la presencia de Dios es mucho más viva, mucho más eficaz, mucho más fuerte, porque han vivido una vida más en relación con Dios. Y hay otros que son un poquito más debiluchos espiritualmente y por lo tanto pues no tienen la misma eficacia en su forma de expresar su relación con Dios. Pero bueno, ahí vamos caminando de la mano del Señor, como la samaritana que al fin y al cabo deja ese cántaro y se va a proclamar a todo el pueblo, a todos aquellos que lo han criticado tanto, que ha encontrado el Mesías. Que así podemos hacer nosotros también. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, y su nombre es Jesús el Señor. Yo no sé si ustedes me ven con cara de naranja, porque tengo como que la cara un poco de naranja, y el pelo también, no sé si son las luces o qué, pero me estoy viendo el monitor y digo, ¡wow! Pero bueno, no importa, el caso es que la palabra de Dios pues llegue al corazón de todos ustedes, eso es lo importante. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor.
Padre Pedro, ¿cómo identificar la voz del Espíritu Santo y no confundirse por la voz del maligno o del mundo? Brenda.
Muy interesante la pregunta. Pues, si nosotros escuchamos al Espíritu Santo a través de lo que enseña la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, no estoy hablando de las especulaciones de un teólogo u otro teólogo, sino que qué es lo que enseña la Iglesia en sí. Y nos dejamos llevar por esa enseñanza que es tremendamente enorme, pues yo creo que estaríamos en muy buena situación. Es importante tener dos cosas que son básicas. Primero que todo, lo que sentimos nosotros que el Señor nos está diciendo personalmente. Y después compararlo con lo que la Iglesia enseña al respecto. Por ejemplo, si me siento en mi corazón que el Señor me está diciendo, ora más o deja ese vicio, deja ese pecado. ¿Qué es lo que nos dice la Iglesia? Porque la Iglesia nos enseña que debemos conformar nuestras vidas a la voluntad de Dios. Entonces nos damos cuenta que lo que está diciendo realmente viene de Dios y lo ponemos en práctica. Pero a veces si escuchamos una voz que nos dice, bueno, pues vete a donde tú quieras y bebe todo lo que quieras, embriágate, emborráchate y sé feliz. Pero damos cuenta que eso está en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el embriagarse, como es la palabra de Dios, pues está en contra de lo que Dios nos pide, porque damos cabida a Satanás. Entonces, el poder escuchar lo que nos dice la palabra de Dios, particularmente a través de las enseñanzas de la iglesia, y bueno, pues basado definitivamente en la Santa Biblia, y lo otro pues es lo que sentimos en nuestro corazón que el Señor nos está pidiendo, nos está diciendo. Y al fin y al cabo lo que el Señor nos pide, lo que el Señor quiere para ti y para mí, es que caminemos en santidad. Bien lo dice el evangelista Lucas, el capítulo 6, versículo 40, y esto es el Señor quien lo dice, el Señor Jesús, a través del apóstol Lucas. ¿Qué es lo que dice? El discípulo no puede ser diferente al maestro. Sencillo como eso. Preguntarnos, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo actuaría Jesús? El discípulo no puede ser diferente al maestro. Más aún, continúa el Señor Jesús diciendo, si el discípulo se deja formar, llega a ser como el maestro. Ese es un acto de conciencia, creo que sería bueno de vez en cuando. San Ignacio Loyola decía todas las noches antes de dormir, un acto de conciencia, un acto de contrición, y bueno, pues después ir a la cama y dormir. Entonces, y la pregunta básica es de nuevo la misma, ¿sí? ¿Estoy yo haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy yo caminando en el camino del Señor? ¿Qué es lo que me dice la iglesia fundada por Jesús en relación a eso? Por ejemplo, qué sé yo, ¿puedo yo hablar mal de otra persona? Bueno, pues puedo no hablar mal de otra persona, pero sí puedo decirle a la otra persona lo que yo creo que debe de mejorar. Eso se llama, pues, un acto compasivo hacia esa persona. ¿Por qué? Porque no quiero su mal, quiero su bien. Entonces le estoy diciendo algo que yo pienso que debe corregir. Corrección fraterna se llama. Muchísimas gracias. ¿Sí? Entonces, sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Lo sabemos muy bien. Si lo hacemos o no depende de nosotros. Hay dos caminos, nos dice el Señor, ¿verdad? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. El camino ancho del mundo es el hacer lo que queramos hacer, sabiendo que lo que estamos haciendo muchas veces está mal hecho, y el camino estrecho, que es el camino de Jesús. ¿Por qué? Porque es el camino de la negación propia, sobre todo en relación a la carne que nos dicta hacer cosas que van en contra de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque en la carne Satanás actúa para llevarnos al precipicio, que al fin y al cabo es el infierno. Entonces, dado esto, pues nos damos cuenta de que las dos opciones que tenemos son bien claras, el camino ancho y el camino estrecho, el camino de Dios y el camino del mundo. El camino de Dios es difícil, ¿por qué? Porque el hacer la voluntad de Dios muchas veces nos cuesta trabajo, preferimos hacerlo de Adán y Eva. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Pues desobedecer a Dios y hacer lo que nosotros queremos hacer, que al fin y al cabo siempre, siempre, siempre nos lleva a la ruina, nos lleva a la perdición. Perdemos el paraíso, es decir, perdemos nuestra relación con el mismo Dios. Pues así es, así es. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor.
Estimado Padre Pedro, espero que el presente le encuentre bien. Por el presente, además de agradecer sus siempre aleccionadores programas que tanto ayudan a la formación del pueblo fiel, en esta ocasión quisiera plantearle mis dudas respecto de su respuesta en el programa dedicado a la Virgen del Rosario, donde tras explicar el tema del asunto invocó al texto de San Juan ahí indicado. Sin embargo, Jesús no mandó rezar el Rosario, que como usted sabe de sobra es una práctica muy posterior. Concretamente la pregunta o duda es, ¿puede afirmarse sin falsedad en la doctrina que la Virgen o Dios a su través nos ha encomendado a los fieles prácticas o devociones que no fueron dichas ni encomendadas por Jesús directamente? Ejemplo manifiesto, el rezo del Santo Rosario. Agradeciendo desde ya sus comentarios, le saluda cordialmente desde Chile, Mariano Carvajales.
Mariano, muchísimas gracias, muy interesante tu pregunta. Si nosotros fuéramos a orar, a rezar, Lo que el Señor nos enseñó, teníamos que ir a el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 9 en adelante. ¿Qué dice el Señor? Ustedes cuando recen, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Eso sería lo único que podemos rezar. ¿Por qué? Porque es la única oración que Jesús le enseña a sus discípulos y a través de sus discípulos a todos nosotros. Entonces no podríamos rezar más nada. ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios. Es tratar de oír a Dios. Dios siempre tiene algo que decirnos. Y hablarle a Dios. No solamente de nuestras necesidades, pero también en acción de gracias por tantas maravillas que por amor nos da constantemente. Eso es válido. Eso es importante. De ahí que el apóstol Pablo reitera en Efesios capítulo 6, versículo 18, que oremos los unos por los otros y oremos por él, decía Pablo, para que dignamente pueda proclamar el evangelio que se le ha encomendado. Y lo mejor es que no está rezando el Padre Nuestro, ni pedía que rezaran el Padre Nuestro, aunque es la oración por excelencia, porque es la oración que Jesús nos ha enseñado. Pero podemos orar como de amigo a amigo. Al fin y al cabo, la oración también es un diálogo entre dos amigos. Es el escuchar a Dios, Dios siempre tiene algo que decirnos, y es el decirle a Dios lo que tenemos en el corazón y lo que necesitamos. Y lo que realmente pues, nos da gozo sabiendo que todo viene a sus providentes manos. Y le damos gracias. Entonces yo te aconsejo, mira, en la recitación del Santo Rosario, ¿qué se reza? Reza el Padre Nuestro, que al fin y al cabo, pues, como dije anteriormente, es bíblico. Se reza el Ave María, que también es bíblico. ¿Por qué? Porque tenemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 18, cuando el arcángel le dice a María, bendita tú entre las mujeres, y le dice, salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Y también, pues, Santa Isabel, que le dice, bendita entre todas las mujeres por haber creído. ¿Sí? Entonces, todas estas oraciones que encontramos en la Biblia, al fin y al cabo, tienen sentido. Y la oración por excelencia definitivamente es el Padre Nuestro. Pero aún en el Apocalipsis, santo, santo, santo es el Señor. Los ángeles cantando, ¿no? Alabando al Señor. Qué bonito poder también elevar nuestras voces al Señor en acción de gracias y decirle, santo eres Señor, gracias Señor por tantos beneficios que por amor tú nos has dado. Entonces, mijo, pues si tú piensas que solamente el Padre Nuestro es lo importante, pues está bien. Pero la pregunta entonces sería, ¿y la celebración de la Santa Misa? Porque el Señor dice, hagan esto en conmemoración mía. Es decir, como yo lo he hecho por ustedes, háganlo ustedes. Y sepan que yo estaré con ustedes. Y sepan también que ese pedazo de pan y ese poco de vino deja de ser pan y vino a través de las palabras de consagración que el mismo Jesús utilizó en la última cena para que se conviertan por su propio poder, no por el poder del sacerdote, pero por el poder de Dios, y el sacerdote actuando en persona de Cristo y en persona de Cristo, se realiza el milagro maravilloso. El pan deja de ser pan, se convierte en carne, en la carne del Señor, y el vino se convierte en su sangre. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Hagan esto en conmemoración mía. Como ya he hecho, háganlo ustedes, lo mismo. Y de nuevo, pues, un montón de problemas, porque cuando el Señor Jesús dijo que teníamos que comer su carne y beber su sangre, muchos de sus discípulos, muchos de los que ya eran cristianos, se separaron, los dejaron al Señor. ¿Por qué? Porque era demasiado fuerte lo que le estaba diciendo. La palabra de Dios en el libro de Levítico, capítulo 3, nos habla de que la sangre y la grasa son atributos de Dios y solamente se puede ofrecer a Dios, no comer de eso. Por eso hoy día, hasta hoy, los testigos de Jehová no se hacen transfusión de sangre. ¿Por qué? Porque ellos siguen viviendo en el Antiguo Testamento, es decir, no se inyectan sangre ni beben sangre tampoco. Pero sin embargo, en el Nuevo Testamento Jesús dice algo maravilloso. ¿Y qué es lo que Jesús dice? No he venido a cambiar la ley, sino que a darle su total realización, a darle su total contexto. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Que realmente lo que hacían en el Antiguo Testamento era el hacer conciencia de que la vida pertenece a Dios. Pero sin embargo, en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que hace conciencia a Jesús, a sus discípulos? De que Él es la vida, Él es la vida. Por lo tanto, comiendo de Él y bebiendo de Él, vamos a tener esa vida entre nosotros para poder hacer lo que hizo la mujer samaritana. ¿Qué hizo la mujer samaritana? Permitió que el agua viva, el agua pura, el agua santa, la presencia de Jesús, habitar en ella y a través de ella habitar en otras personas a través de su testimonio de vida cristiana. Bendito sea Dios. Pues en estos momentos damos gracias a Dios por otro correo que tenemos ya a la disposición y con una pregunta. Adelante, por favor.
Bendecido día, Padre Pedro. Saludos desde México. Tengo una pregunta. ¿Es bueno inculcarles Santa Claus a los niños? Saludos y bendiciones. Emanuel Lozano Nava.
Y la respuesta es no, es una catequesis muy pobre. ¿Por qué? Porque Santa Claus no es el centro de la celebración de Navidad. El centro de la celebración de Navidad es Jesucristo. No que Santa Claus sea malo, no que Santa Claus sea una persona que no se debe incluir en alguna forma, porque Santa Claus realmente era un obispo en Bari, en Italia, y su nombre era no Santa Claus, sino que otro nombre tenía, San Nicolás de Bari. Era obispo y su familia había dejado a este hombre una fortuna. ¿Y qué es lo que hacía él? Sobre todo en los tiempos de Navidad, llevaba regalos a los niños pobres y llevaba también regalos a otras personas, pero sobre todo a los niños pobres, para que ellos se dieran cuenta de que, si bien es cierto que alguien se preocupaba por ellos, que había alguien más importante que ellos, que era Dios, que era Jesús, que les quería dar el mejor regalo, que era el regalo de su Hijo Jesucristo. Dios le quería dar el regalo más importante, que es el regalo de Jesús. Y por eso en Navidad celebramos el regalo que Dios nos da, que es el regalo de su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice la palabra de Dios: tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo el que cree en Él, para que todo el que le acepta a Él, para que todo el que viva de acuerdo a su voluntad, no se pierda, sino para que tenga vida y salvación eterna. ¿Qué le hablaría yo a los niños que estuvieron bajo mi responsabilidad? Les hablaría del amor de Dios, lo que acabo de leer en el Evangelio según San Juan. Tanto te ha amado a ti, tanto me ha amado a mí, que lo dio todo, Dios, su único Hijo. Y por lo tanto, celebramos la fiesta de cumpleaños del más importante, el más famoso, del más necesario de los seres humanos. ¿Por qué? Porque Él se encarna en el vientre de María. Y se hace uno como nosotros en todo menos en el pecado, dice San Pablo. Y darle gracias a Dios por ese regalo maravilloso. Y tratar de vivir según los criterios, los ejemplos que Jesús nos ha dado para caminar mano a mano con Él hasta que lleguemos a nuestro destino final, que es el cielo. Hablaría de San Nicolás de Bari, definitivamente, pero un contexto diferente y mucho menos elevado que lo que diría yo del Señor Jesús, definitivamente. De nuevo, la fiesta de Navidad no es centrada en San Nicolás, sino que es centrada en el mismo Jesús, el regalo del Padre para ti y para mí. Entonces, yo creo que tenemos un poquito de distorsión en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, rara vez tú ves un nacimiento afuera en el patio donde ves un montón de muñecos y cosas, ¿no? Rara vez en los establecimientos de los shopping centers tú ves un nacimiento. Ves un montón de guirnaldas y de luces, cosas así, pero que lo más importante sea como que camuflajeado un poco, se ha perdido un poco, que es la razón de la Navidad, que es Jesús el Señor. Regresemos a eso porque es lo más importante. Bendito sea Dios. Muchísimas gracias por tu pregunta. Bueno, pues tengo un anuncio muy especial para ustedes y es que muy pronto, con el favor de Dios, digo pronto porque el tiempo pasa muy rápido, ¿no? En octubre, del 12 al 23 de este año vamos a tener un peregrinaje a Tierra Santa. Sí, las cosas parecen estar ya bien, ya hay paz, bendito sea el Señor. No hay tanta gente y por lo tanto sería mucho más fácil disfrutar de todo lo que vamos a experimentar, vamos a ver, vamos a sentir en esos días en la tierra de Jesús. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco o también con Denise Orozco. Orozco. El celular es el siguiente. Bueno, el número telefónico es el siguiente. El 347-463-3998. 347-463-3998. Y la oficina es el 800, que es el área, 800-653-0017. 800-653-0017. Recordarles que voy a estar en la ciudad de Juárez, en México, y también en El Paso, Texas, y esto se va a llevar a cabo los días 21 y 22 de marzo de este año. Para más información, por favor, comuníquense con la página web aferrateajesus.org. Todo junto, sí, en minúscula, aferrateajesus.org. Espero verlos por allá. Y también voy a estar en Fresno, California, si Dios así me lo permite, el sábado 11 de abril de este año. Y el evento se titula A Solas con Jesús de la Misericordia en la Iglesia St. Anthony Mary Claret. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 559-255-4260. Repito, 559, que es el área, 255-4260. Y también voy a estar en Carolina del Sur, en Charleston, si Dios permite, del 25 al 26 de abril de este año, en el 12º Congreso Católico de Fe, con el título Vía Fidelis, la vida de los fieles. ¿Sí? Estamos llamados a eso, a ser fieles en nuestra vida. ¿Fieles a quién? A Dios, a Jesús. Creciendo en la fe, alimentados por la Eucaristía. Qué bonito, bendito sea Dios. El lugar, Bishop England Catholic High School, va a ser ahí. Para más información, número telefónico 843-367-5952. Repito, 843-367-5952. Que el Señor les bendiga en abundancia, que sigamos creciendo en estatura espiritual ante el Señor. Les invitamos para que nos escriban con sus preguntas a la siguiente dirección, padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Les rogamos por sus oraciones para que sigamos con este ministerio y también, pues, cuando puedan, envíenos sus donativos para poder seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga. Y siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante.